Bueno, vamos a hacer un punto para saludar a un amigo que está en línea. Héctor Baldassi, ¿eh? Qué grande, Héctor. Gustavo Vergara te saluda. ¿Cómo andás, Héctor?
Hola, Gustavo. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? Discúlpame. Sé que tu productor estuvieron estos días corriéndome y no podía, pero bueno, ahora lo podemos facilitar y hablar.
Bueno, no. Te agradecemos. Gracias. Sabemos que vos estás siempre con mucha tarea, así que te agradecemos tu predisposición para hablar un poquito de fútbol, ¿no? Bueno, la primera pregunta que siempre hacemos, ¿no? ¿Cómo lo ves a este arbitraje argentino que con el VAR me parece que tiene una ayuda bastante importante, ¿no?
Mira, yo soy bastante contradictorio a la hora de definir el arbitraje argentino. ¿Por qué digo contradictorio? Porque cuando dirigen a nivel exterior, a nivel extranjero, sí. Pongo ejemplo Copa Libertadores, o a la Copa América, o ahora con Tello nos va a representar en la Eurocopa, representa a la Conmebol, pero que es argentino, en la Eurocopa, todo eso lo hacen de una manera que realmente vale valedera y es ponderable, porque lo hacen de una manera muy buena. En cambio, cuando vienen acá a la Argentina, no tiene esa misma performance que la que uno puede observar viendo los partidos en el exterior.
¿Y a vos a qué lo atribuís eso? Porque yo pienso lo mismo que vos. Digo, qué bien que está dirigiendo Flamengo Bolívar, pero después cuando lo ves dirigiendo Boca Vélez, lo ves muy, muy bajo. Al mismo
y ahí donde podemos encontrar algunas cuestiones que tienen que ver con el acompañamiento, que tienen que ver con el seguimiento, con la empatía para con el árbitro, empoderarlo al árbitro, porque en eso yo sé que Conmebol es un trabajo pormenorizado, un trabajo de seguimiento, un trabajo de llamado, de correcciones. Porque el árbitro lo tenés que estar permanentemente corrigiendo, sentarte, preguntarle qué es lo que le pasa, preguntarle cuáles son las situaciones que tiene que mejorar. Como digo yo, el tipo que está a cargo del arbitraje es el que tiene que saber entender y comprender cuál es lo mejor que tiene cada árbitro y potenciar esa virtud. Y obviamente trabajar en algunos defectos, porque no todos son iguales. No todos tienen la misma personalidad y no todos tienen la misma condición física, por ponerte un ejemplo. Entonces, me parece que eso es lo que a lo mejor uno puede ver que puede estar, no sé si fallando la palabra, pero sí que uno lo puede ver o observarlo en la televisión, que los árbitros no actúan de la misma manera, con la misma performance que lo hacen en el exterior.
Héctor, soy Nicolás Álvarez, gracias por estar como siempre. ¿Quién es, a tu criterio, el mejor árbitro del fútbol argentino? Con toda la experiencia que vos tenés y ahora desde otro lugar.
Hola, Nico, ¿cómo estás? Mira, yo siempre digo que uno son gustos. En el arbitraje no existe el Messi, no hay un Messi, no hay una persona que realmente sea relevante y que sea o el Messi, por decir así, o el Maradona, no existe. Siempre hay gustos o estilos que son los que le llegan a la gente, que logre una palabra tan importante en esta profesión, que es la credibilidad. Cuando vos lográs la credibilidad, obviamente que tenés un paso muy importante en esta profesión, porque logrando esa palabra, el error es aceptado. ¿Entendés? Entonces es aceptado y es creíble el árbitro. Cuando vos no tenés credibilidad, el error se transforma en sospecha automáticamente o en que no puede dirigir. ¿Entendés? Entonces ese es un trabajo que uno tiene que hacer en esta profesión. Y se hace a través de la sumatoria de partidos, la sumatoria de años, va logrando que el árbitro sea y logrando esa credibilidad que tiene que tener en esta profesión. La historia arbitral, que se llama la historia personal del arbitraje de cada uno de ellos en su carrera. A mí me gusta Nicolás Ramírez. Algunas cositas tienen que seguir cambiando y que le veo en los últimos partidos que está tomando algunos vicios que no me gustaba y que no los tenía antes, pero eso, como yo digo, es corregirle, es llamarlo, sentarlo, decirle: mira, Nicolás, yo veo que vos tenés esta actitud, tenés esta relevancia a la hora de tener un control de juego, pero estás fallando en esto, en esto. Entonces tenés que corregirle cosas. A ver, siempre existe un maestro para esto. Yo tuve, gracias a Dios, la suerte de tener a Juan Carlos Lustó, que fue el que me corrigió, el que me pulió, porque no nací siendo árbitro, no me la sabía todo. Entonces él me corrigió, potenciando, como te decía, cuál era mi mayor virtud, el control de juego. ¿Cuál otra virtud? La condición física. ¿Pero qué me tenía que ajustar? Algunas cuestiones que tenía que ver con lo disciplinario. Entonces trabajaba en eso, en ajustarme a algunas cosas disciplinarias. Ese es el tema que tiene que ser el formador, el tipo que está supervisando los árbitros o ser el director del arbitraje.
Héctor, Daniel Casioli, ¿cómo te va?
Hola, Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo
Muy andás? Bien, un gusto escucharte. Te quiero preguntar del VAR, sí. De lo que viene, de los cambios, de minimizar o achicar las posibilidades de utilización del VAR automático, pero también preguntarte si vos sentís como una frustración en tu gran carrera como árbitro de que no pudiste dirigir con el VAR, o fue mejor que hayas podido dirigir sin el VAR?
No, a mí me hubiese encantado dirigir con la tecnología. Me hubiese encantado dirigir con VAR. Porque, ¿sabes lo que se perdió acá?
¿Qué?
Se perdió la personalidad del árbitro para tomar decisiones. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que el árbitro a lo mejor dijo, tengo una herramienta, entonces no saco la sanción disciplinaria correspondiente a esta jugada, si es como la que vi yo hoy, y en verdad necesita cambiar la tarjeta, el VAR me va a llamar. Entonces le empezaron a pasar responsabilidad al VAR, al VAR, digamos, a la cabina, y no tomar la decisión el árbitro en el campo de juego. Por eso FIFA, sé que meses pasado lo juntó a todos los árbitros sudamericanos y CONCACAF, como lo ha hecho en todo el mundo, juntaron en Miami y los empoderó, le dijo, loco, tienen que volver a dirigir, tienen que ser ustedes los árbitros, tienen que ser ustedes los que tomen decisiones. El VAR está para marcarle algún error claro y obvio, un error claro que quiere decir que algo que se te puede escapar, un gol con la mano, un gol que no lo viste que entró, que no entró, o un fuera de juego grande, o alguna jugada de una conducta violenta de un jugador que agrede a otro y que vos estás de espalda y no lo podés ver. Todo ese tipo de cosas son las que obviamente te va a salvar el VAR, pero las decisiones en el campo de juego las tiene que tomar el árbitro. Por eso mismo se está cambiando esa mentalidad, y creo que también le ha dado a los árbitros de la Eurocopa ese mensaje claro, Rossetti, el italiano, de que tienen que, loco, ser los árbitros los que decidan. Y creo que también va a ser con ese mensaje para los árbitros de la Copa América que se viene ahora. Creo que también va a bajar línea la CONMEBOL. No sé si la CONCACAF también participa. Hay árbitros de CONCACAF que participan, pero no sé si los lineamientos o la estrategia la va a dar únicamente Enrique Cáceres, que es el presidente de la comisión, junto con Darío Uraco y el colombiano Buitrago, son los que le van a bajar línea a los árbitros para que tomen las decisiones en el campo de juego y que el VAR, reitero, esté para un error claro y obvio.
Estamos hablando en Pasión Nacional con Héctor Valdás. Estoy de acuerdo con lo que marcaste de los vicios de Nicolás Ramírez. ¿Es algo que se puede corregir?
No pongan palabra, a lo mejor me expresé mal, no es vicio. Son cosas que hay que mejorar, no son vicios.
Está bien, se permite la aclaración, por supuesto, por supuesto.
Sí, perdóname.
No hay ningún problema. Y vos fuiste el último árbitro que tuvo una credibilidad total en el acierto y en el error. En tu rol de CONMEBOL, que habitualmente te vemos en el fútbol, ¿vos te permitís hablar con árbitros jóvenes que les ves un futuro muy importante en el corto plazo?
Es que tengo esa misión también, porque el asesor tiene la facilidad o la posibilidad hoy, de cuando termine el partido, poder hablar con el árbitro. Ya en la previa también hay una planificación y obviamente una mirada en la cual vos le vas dando al árbitro, y después, una vez que termine el partido, vos charlas con el árbitro e intercambiar las ideas, cuál es tu visión con respecto a la que él actuó, y él también tiene esa posibilidad de poder charlar. Eso, por eso te digo, el seguimiento, el empoderamiento, el control, porque el árbitro se va sabiendo qué cosa, y después viene una devolución a través de videos, ¿entendés? Es decir, hay un seguimiento en el cual el árbitro se siente acompañado, se siente corregido, y que obviamente después está en él aceptar o no. Nadie va a tener una mala... querer tener mala leche para dar una indicación o aconsejarle a un árbitro. Nunca, vos siempre lo haces desde el sesgo de la buena leche, ¿entendés? Entonces, y la verdad que yo, gracias a Dios, tengo esta posibilidad. A mí me encanta, porque yo siempre digo que algún día poder devolverle el arbitraje todo lo que me dio y todo lo que me enseñaron del arbitraje, porque, como te decía al principio, yo no nací siendo árbitro. Yo empecé la carrera y me fueron corrigiendo maestros como Lutó, La Molina, Juan Baba, Coradina, todos árbitros que realmente fueron acompañándome y corrigiéndome en la carrera, en mi profesión. Y bueno, y también uno, siempre digo, ojalá algún día pueda devolverle eso. Hoy se lo estoy devolviendo a través de la CONMEBOL, a los árbitros jóvenes que tienen de diferentes países, que tienen una gran proyección, que veo que tiene futuro y que tiene obviamente la pasta para ser grandes árbitros.
Héctor, vos hablaste en este caso del VAR, que te hubiera gustado dirigir con VAR. A veces son muy escandalosos los arbitrajes en el ascenso, porque precisamente no hay VAR y las instituciones del ascenso no tienen esa ventaja relativa que tienen los de primera división, porque se corrigen errores que a veces son horrores, ¿no es cierto? El ascenso está como a la buena de Dios.
Bueno, pero a esa buena de Dios que vos le estás diciendo, sí, tenés que ponerle también en otras cosas que obviamente nadie cree. ¿Eh? pero ¿por qué nadie cree? Porque a lo mejor no pasa por los escandalosos decisiones de los árbitros, porque cuando, como te dije, como te decía antes, cuando vos no tenés credibilidad, el error se transforma en sospecha. Y vos no trabajás tratando de erradicar esa sospecha. Vos dejás que pase, entonces queda al margen de que seguís sospechando, y que en vez de error pasa a ser un horror a veces la decisión, es decir, cambia sin H de error a un error con H. Este es el tema. Entonces, cuando vos perdés credibilidad, obviamente cualquier error se manifiesta de una manera de problema, de sospecha, todo ese tipo de cosas, que obviamente es donde también tenés que trabajar, en un seguimiento con los hábitos del ascenso o con los hábitos que vienen de diferente categoría. A ver, hay, materia prima siempre hay, porque el fútbol argentino siempre ha sacado grandes jugadores como ha sacado grandes árbitros. Sí. Entonces lo que tenés que hacer es saber detectar donde hay grandes árbitros con potencial, con un potencial para poder tener conducción, para poder tener decisiones importantes, que obviamente supera el miedo escénico sin ningún tipo de inconveniente. Esas son las cosas que obviamente tiene que hacer el que está formando los árbitros.
Héctor, ¿y crees que en el corto plazo vamos a tener árbitros en el fútbol argentino que dirijan aquí como lo hacen afuera a nivel internacional?
Yo ojalá sea así. Ojalá. Ojalá puede haber eso. Materia prima hay. Hay muchos árbitros buenos en la Argentina.
¿Sabés qué me preocupa a mí, Héctor? ¿Qué? Y no veo árbitro con potrero, como tenían ustedes. Manejo, viste, del, esto que voy a decir que le falta a veces a Ramírez, el manejo que ustedes tenían de conducción. Porque después, bueno, aplicar o no aplicar la ley de juego es importante, no lo hace cualquiera, ¿no? Hay que acertar, pensar rápidamente, bueno, tomar decisiones. Pero el potrero que tenías vos, viste, yo no lo veo en esta camada de árbitros.
Pero lo pueden tener, a lo mejor no lo manifiestan o no lo desarrollan o no se lo hacen desarrollar, este es el tema. Porque el potrero sabe lo que es control de juego. Uh-huh. El potrero es entender el juego, tener buena comprensión y lectura de lo que se está jugando, entender, tener olfato de si tenés que disuadir un conflicto, tenés que adelantarte y disuadirlo, no de que se genere. Eso te lo da también, que sentarte y ponerte a hablar con ellos. Por eso reitero, de un seguimiento, de un acompañamiento, pero de algo pormenorizado, pero individualmente trabajando con ellos, con video, todas esas cosas son las que se trabaja para potenciar, porque el futbolero debe haber mucho y debe haber buenos jugadores ahí en el campo de juego, en el arbitraje. Lo que pasa es que a lo mejor se ven retraídos y luego que se someten a tener una interpretación cabal de las 17 reglas, más allá de todo con el protocolo VAR. ¿Entendés? Entonces, se preocupan del control de juego, que es un tópico muy importante en lo que es el fútbol.
Vos que sos veedor en Conmebol, Héctor, ¿qué evaluás con respecto a quiénes son los tres mejores, por ejemplo, que dirigen tanto en Libertad?
No me gusta poner nombre, porque podría estar diciendo un nombre y olvidándome otro. Hay otros jóvenes que obviamente están bien. Voy a decir un solo nombre, que sí, obviamente es una persona como Roldán, que sabiendo que cuando sale una designación vos ya tenés confianza y tenés credibilidad.
Nadie lo discute, ¿entendés? Roldán.
Claro, ahí está. Es la credibilidad que logró a través de sus partidos y claro, a través de su trayectoria arbitral. Después te puede gustar el estilo, ¿no? Pero Roldán logró una cosa importante, que es la credibilidad. A ver, yo te voy a poner un ejemplo, perdón que sea autorreferencial, pero con Horacio Elizondo y yo éramos diferentes para dirigir. Y los dos teníamos credibilidad, creo, porque Horacio, ¿quién discutía a Horacio? Nadie.
No.
Y el negro lo dirigía porque yo tenía otra forma de dirigir.
Yo creo que todos discutían a Elizondo,
Pero... No, Castrilli. Antítesis, Castrilli. Era un tipo totalmente diferente a como dirigía yo. ¿Lo discutía alguien? Nadie le discutía. Entonces, sí, porque el tipo había logrado la credibilidad con su estilo, con su forma. Había logrado credibilidad. Después podemos sentar en la mesa y decir, no, a mí no me gustaba como dirigía, porque creo que no era lo que uno siente como árbitro de fútbol o lo que uno quiere para el fútbol, ¿está? Pero sí tenía credibilidad. Para poner un ejemplo bastante de los extremos, que no está bueno hablar de los extremos porque a mí no me gusta.
Perfecto. Bueno, dijiste que en el arbitraje no hay un Messi. ¿Vos qué hubieras sido? Sí. ¿Un Riquelme? ¿Un qué? ¿Cómo te catalogas?
Un Verón.
Un Verón, Pablito Aymar. A mí me encanta el Pablito Aymar.
Eligió Aymar porque es cordobés, además.
Claro, aparte. Pero él es de Río Cuarto.
Ya se cae de Córdoba, ¿no?
¿Cómo anda? ¿Todo bien por Salsipuedes?
Salsipuedes, sí.
Todo muy bien.
Un abrazo grande, Héctor.
La próxima lo esperamos. Te esperamos acá en la mesa de Maipú 555 en la radio.
Dale.
Chau.
Tomo el compromiso. Abrazo grande.
Bueno, Héctor Baldassi, un árbitro ex internacional que, por supuesto, tuvo una gran actuación en el fútbol argentino y también.
Viste que lo nombró a Roldán de manera elegante, porque Roldán me parece que reúne los elogios de todo el continente. Yo creo que de aquí le gusta mucho Nicolás Ramírez, como lo marcó en la nota.
Sí, Wilmer Roldán, que no es muy amigo del VAR. Por eso a veces no le dan los partidos que merece.
No le da bola al VAR.
No le da bola. No,
es increíble. Lo bien que hace.
Es tremendo. Las veces que va al VAR, no le da bola al VAR. Es increíble.
Recordemos que el representante argentino del arbitraje en la Eurocopa va a ser Facundo Tello.
Facundo Tello. Buen árbitro para mí.
Sí.
Buen árbitro. Es cierto lo que decía de Ramírez, y lo ratificaba Nico, que sigue mucho a los árbitros. Y no sé si son vicios, no sé si es vicio la palabra, pero ha adquirido cierta cosa en el arbitraje.
Le bajó el puntaje en el Platense Boca.
¿Eh?
Le bajó mucho el puntaje para mí en el Platense Boca que vimos con Daniel.
En otros partidos que también lo vi así, como que lo vi catapultado a la fama y de repente vi que bajó un par de escalones, lo que no significa.
Empezó como Castrilli y ya está hecho un La Molina.
Bueno. No sé si es para tanto la debacle, o no sé si debacle, porque algunos
son dos estilos.
Para mí no es culpa de ellos, lo van condicionando. Las cosas que le dicen,
sí,
¿no?
Puede ser.
Cuídate en esto, fíjate en lo otro, y ahí es donde en vez de mejorarlos, los empeoran.
Vamos a hacer una pausa en Pasión Nacional, ya seguimos.